una de las consecuencias de jugar a acoplar el eje evolutivo a escala individual es que ahí empiezan a proliferar una serie de paradojas y de desafíos que quizás no éramos plenamente conscientes cómo iban a impactar en la escala del individuo humano, porque el concepto evolutivo siempre estuvo muy asociado a largos plazos de la especie y en general de lo que es la evolución de un sistema planetario. Pero cuando hace un tiempo nosotros empezamos a promover la idea, la hipótesis de que el concepto de evolución cada vez era más pertinente aplicarlo a escala de un individuo, quizás no hicimos un raconto lo suficientemente detallado de cuáles eran las consecuencias teóricas y prácticas de aplicar el concepto evolutivo a escala individual. Uno de los aspectos que propongo sopesar en la reunión de hoy tiene que ver con la idea de que la evolución en realidad se desdramatiza cuando la vemos en un plano histórico de largos plazos y de una situación colectiva. Pero la evolución en sí es una dinámica profundamente dramática y crítica. Quizás ciertas escenas más desgarradoras de lo que significa que cierto rasgo, ciertos atributos, cierta lógica vital se propague y otra perezca, cuando son observados desde lo que podríamos llamar el estado de ánimo de Nat Geo, ¿no es cierto? Todo parece ser más distante, más asequible, más tolerable. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dirigimos nuestra óptica evolutiva y tratamos de aplicar esa métrica y esas paradojas a lo que es el tiempo, la cotidianeidad, la escala de nuestras vidas individuales? Porque recordemos que la idea de hacer eso es porque la velocidad misma de la evolución a escala global hace que hoy por hoy podamos comparar, como siempre decimos, la velocidad a la que está cambiando el mundo con la velocidad a la que está cambiando tu vida. Es decir, tu vida, vista quizás dentro de 5 años, sea tan poco reconocible retrospectivamente como cuando miramos el mundo 5 años atrás. O sea, por primera vez en la historia, nuestras vidas y el mundo cambian en un régimen similar. Ahora, cuando nosotros pensamos en las particularidades de este convite evolutivo, una de las cuestiones que son inocultables tiene que ver, por supuesto, con lo que podríamos llamar el juego de la evolución. Es decir, la evolución implica algún tipo de competencia. De competencia de crítica, es decir, de dramatismo pero aplicado a cierto enigma circunstancial que cada una de las especies y los individuos tiene que resolver en su tiempo. A través de ir salvando esas circunstancias es como la evolución a escala histórica va sedimentando. Pero si nosotros aplicáramos esa criticidad a nuestra vida, podríamos advertir que todo tiene un color bastante diferente, porque ya cada momento, cada circunstancia puede entenderse como un ámbito en el cual se juega algo importante, se abren derroteros diferenciales. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver que ya la óptica Nat Geo empieza a no ser tan compatible, porque estamos hablando de nuestra propia vida. Y los rasgos que persisten o perecen quizás sean continentes enteros de nuestra identidad o de lo que nosotros pensábamos que era nuestra identidad. Dentro de los mantras contemporáneos, de estos discursos con los cuales se machaca en las culturas de confort, está, por supuesto, la idea de que, bueno, relájate, déjate llevar por el universo, todo está bien, todo, las cosas buenas siempre te van a llegar, solo tenés que relajarte, que es, por supuesto, la antítesis de un concepto de criticidad evolutiva. Un concepto de criticidad evolutiva, ¿qué es lo que te marcaría? Que realmente depende de vos y es mucho lo que vos podés hacer. Y vos te estás jugando en cada parada un acceso muy particular y eventualmente singular a nichos, a canales, a racimos, a constelaciones de situaciones muy, muy diferentes. De este modo, podríamos decir que los mantras contemporáneos de dilución de la responsabilidad y el vértigo de gestión individual, yo propongo que sean entendidos como una medida instintiva analgésica para evadir el notorio vértigo evolutivo aplicado de manera novedosa a partir de este momento en la conducción y el destino de nuestras propias vidas. Ahora, cuando hablábamos de la línea de subtes imaginaria conceptual del último jueves, una de las estaciones básicas que habíamos hablado que tenía que ver con el mismo el origen de la palabra emoción, que tenía que ver con lo que generaba la atracción al movimiento, emotio, el movimiento, lo que te traiciona. El primer vector de movimiento evolutivamente fue la emoción. Y nos tomamos la libertad ahí de poner una estación llamada el ansia, como un precursor, podríamos llamar, en algún punto, entre otros precursores, del deseo y de mecanismos más estructurados de conducción y de timoneo de la experiencia humana. Cuando veíamos el tema del ansia, yo me preguntaba si uno de los instintos del ansia tiene que ver con ir hacia el este de ese mapita evolutivo, ¿no es cierto? Si el ansia en sí mismo no fue una estación que la emoción desarrolló en plano emocional para ir hacia el este, es decir, para seguir evolucionando. Muchas veces ese ansia nos conduce a callejones sin salida, a paradojas, casi hasta a bloqueos o a una parálisis. Pero yo creo que el ansia, y combinada con algún otro elemento, es la semilla de lo que tiene que ver con un instinto evolutivo, de decir, me tengo que mover. Eso está en la estructura misma de nuestro cerebro y de nuestra psique. La percepción, el ansia de que hay que evolucionar, estamos en algún punto parcialmente preparados para tomar ese convite, para pensar si realmente en cada momento ese latiguillo, ese acicateo que nos propone el ansia, no nos está diciendo hay que ir hacia el este. ¿No te estarás perdiendo algo importante? En 1962, el filósofo del lenguaje Austin, mira, ya hay una sonrisa ahí en ese sector pospi, ¿viste? Es una cosa impresionante, ¿eh? Tocás un poquito ahí y pospi agarra como loca. Austin, ¿qué decía? No te voy a preguntar,
No,
Pospi,
por favor.
pero lo que planteaba tenía que ver con las palabras y su capacidad de representar en actos. Lo que él planteaba, la performatividad del lenguaje. Lo que Austin planteaba era, y termina concluyendo, él empieza reconociendo que ciertas palabras, que, no que ciertas palabras, que cierto uso del lenguaje, lejos de tener una función descriptiva o de constatación, es lo que él llama una acción performativa. Performativa que tiene que ver con realizar, la realización. Algo es performativo cuando se realiza, es decir, cuando adquiere estatus de realidad, o por lo menos cuando procura inmiscuirse en algún nivel o en alguna dimensión de lo real. Fíjense qué interesante, no es casual que esa segunda mitad del siglo XX, que entretuvo, quizás trágicamente, a mucha capacidad de pensamiento en lo que era el postestructuralismo, lo que se llama el postestructuralismo en filosofía, que era toda la jactancia de ver hasta dónde llegaba la capacidad transformadora de la palabra y el lenguaje. Es decir, vos fijate lo que el tipo trataba de entender. El tipo se preguntaba, ¿cuán real es el impacto de la palabra? ¿Cuán real es el estatus del lenguaje? Y yo, a mí me gustaría tomar un poco el concepto, la exploración del carácter performativo y preguntarme si todo ese doloroso vía crucis de la segunda mitad del siglo XX, de ver si el lenguaje, la performatividad, fíjate que Austin termina al final diciendo que todo acto del lenguaje es performativo, y ahí terminamos lamentablemente en las industrias culturales, ¿no? Porque todos los blogueros y todos los que trabajan en las industrias culturales y todos los instagrameros y toda la patria bloguera y de las industrias culturales, en realidad podría tener un póster de Austin en su casa que diga, todo uso del lenguaje es performativo. ¿Qué quiere decir? Yo soy real, estoy haciendo algo. Digo una pavada en Facebook, estoy haciendo algo. Posteo algo, estoy haciendo algo. Trabajo en un medio, estoy haciendo algo, soy real. Y así como el lenguaje, desde mi punto de vista, se dio contra el techo de cristal y el ansia de performatividad del lenguaje llevó a que estemos en este momento de la cultura en una situación en la cual, como lo performativo es tan fácil y está tan automatizado, podríamos pensar que lo performativo no existe más, se abolió. Si todo es performativo, es decir, si todo acto del lenguaje es performativo y hoy por hoy todo es un acto del lenguaje, porque vivimos sumergidos y compelidos y programados para que todo sea un acto del lenguaje, entonces, ¿qué quiere decir? Que se abolió la performatividad. Y acá es donde quiero volver al tema de la nueva performatividad. ¿Qué sería una nueva performatividad? ¿A dónde nos llevaría una ansia performativa? Porque la ansia performativa lo que indica es la pulsión de ser real, de constituir un acto, de hacer, y entendido lo real como algo que haga la diferencia. La diferencia entre lo real y lo que no es real, que yo también diría que lo real fue abolido, porque lo real también es un commodity, por eso tenemos que ir a buscar lo estructural. Pero si todo es performativo, nosotros tenemos que decir dónde viene lo verdaderamente performativo. Y lo performativo nos devuelve al comienzo, que es a la ansia performativa de la criticidad y del juego de la evolución aplicado a nosotros mismos. Es decir, ¿hay alguna manera de reconciliarse con los aspectos más densos y trascendentes de la realidad si no es a través de retomar el juego de la evolución y sobre todo aplicando ese juego de la evolución de la criticidad y de lo no trivial en las circunstancias de nuestra propia vida? ¿Habrá un mejor antídoto para gambetear la condena a ser palabra, a ser lenguaje, a ser industrializado, por ende, a ser casi no real? ¿Habrá un antídoto mejor que decir evolucionemos? ¿Que decir hay algo en juego? Porque si hay algo importante en juego, las palabras vuelven a ocupar un rol de un lenguaje, de una pista, de una herramienta, pero nunca del juego final. El lenguaje es una estación que no es la cabecera de la evolución. Es solo un estadio para constatar que te... ¡Oh! ¿No te das cuenta? Venía bárbaro. Venía engolosinado, tirando caño, ¿viste? Sí, el firulete así.
Te cortás de lujo.
Me cortó como el Oscar Ruggeri. De atrás me dio un guadañazo. Pero tenés razón. La verdad que yo quiero hacer la performatividad y abolir la gramática y la acentuación de la palabra, no puede ser. Bien, Emi, que me marca todo el tiempo con el látigo. Estadio. Señora, anótelo en su casa. Anótelo en la lista del supermercado, así lo ve mañana a la mañana antes de ir a buscar a Selga. Es estadio, no estadio. Bueno, en definitiva.
El lenguaje no es una estación.
El lenguaje no es una estación.
Gracias, Valo. El lenguaje no es la estación final y por eso tenemos que seguir nuestra ansia performativa y tratar de ser, de ir más allá de lo real, de ir a buscar lo estructural y de preguntarnos, ¿cuál es el gran juego? ¿Cuál es el gran juego hoy? ¿Qué nos estamos jugando hoy? ¿Dónde está lo relevante de nuestra capacidad de timonear, de manejar la nave? ¿Cuál es el gran juego? Quizás es este. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer estar para mí en esta noche de Club y Más, el espacio independiente de crítica y de panoramización de lo real y de lo cotidiano.
Inventate otra palabra.
No, esa va. Panoramización.
Pegan
el palo y sale. Offside, el Televín. Pido el Televín para ver si realmente estaba
si
o
entró, no.
Si entró o no entró, vamos a ver, vamos a usar el Televín. Bueno, es un placer estar esta noche acá nuevamente con ustedes en Hit Co-Work, la Pampa 1391. ¿No se rompió la puerta?
No.
Está íntegra, porque si no es muy fácil. Sí. Ven donde hay una rajadura en la puerta, ahí, y hay un pedazo de la frente de Balu y ahí entra. Vénganse, vamos a estar un lindo rato pasándola bien con la producción de Vicky Sichero, nuestra cover girl de la semana, chica de portada.
Cover girl. Eso.
Chica de portada. ¿Cómo?
Nada.
Entren a Río. No sé si está actualizado, pero bueno, Río Revuelto, or.org próximamente.
Próximamente, Vicky, chica de portada.
Sí.
Gracias.
Emi Fernández Tacende y Aldi Lago Marcino. Y nuestros amigos, acá a mi mano derecha, Balu Funes.
Buenas.
Nuestra amiga Luciana, qué bueno tu retorno.
Muchas gracias.
Te extrañamos. Y al que no lo podemos extrañar porque...
porque nunca se fue.
Porque nunca se fue, porque está, porque persiste como la evolución. Es...
Tengo mi observación a tu planteo, pero bueno.
Bueno, ahora seguro yo quiero que vos ahí estés listo y presto para ir al hueso. Dani, te quiero al hueso esta noche. Y el poeta en exclusiva, 10 años en exclusiva, Daniel López.
Bueno, panoramizar es dirigir el sonido al canal de salida deseado, ya sea el izquierdo o el derecho. Se usa frecuentemente en las mezclas de canciones e inserciones de efectos. La panoramización de los distintos instrumentos en la mezcla de una canción es muy importante, ya que nos permite ubicar los sonidos a la vez que escuchamos el resultado. No es lo que vos pensabas.
Es una excepción, ¿no?
No, claramente. No usaste esa excepción, no inventes.
Otra excepción, seguro debe haber.
Dale,
Escronia. Debe haber otra.
No, ni siquiera es de un diccionario, sale en todos sitios de música.
Es que bueno, porque yo soy así, soy musical.
Vos sos un artista, ¿verdad?
Sí,
la armonía
no,
te acompaña.
Como chalecía la nave de maravilla.
Estuvimos esperando que caigas con la guitarra que nos prometiste.
Voy a sorprenderlos uno de estos jueves. Voy a hacer una performance en el sentido bizarro de la palabra.
Bueno, esperamos eso con muchas ansias.
Qué rápida que están hoy, ¿eh?